Hola, Carlota, buenos días.
Buenos días, Carlota.
Buenos días, chicos. Buenos días, Koldo. Buenos días, Iñaki.
Oye, bueno, tenemos muchas cosas de las que hablar contigo y es que además hay que ponerle el punto sobre las is. A mí me interesa mucho porque, ¿qué te parece si hablamos en estas cosas que tú nos cuentas sobre detener el envejecimiento?
Es un tema que me encanta y os puedo dar mil ideas.
Bueno, detenerlo, ¿no? O trabajar con él, ¿no?
Exactamente. No,
que sea tu aliado.
Que no llegue. Que no llegue. Porque el envejecimiento significa enfermedad, deterioro, claro. Molestia, claro. Inadaptación, claro. Pérdida de capacidades. No.
O sea, que no llegue.
Tenemos que hablar de que no llegue.
Que no llegue la tercera edad, ¿no?
Exactamente, que no llegue la tercera edad.
Bueno, pues esto es muy interesante porque de alguna forma esto combina muy bien con toda la ideología de nuestro programa cuando hablamos de salud. Es decir, cuando hablamos de salud no hablamos de tomar cosas para curarnos el mal, sino para que el mal no llegue. Un poco por este camino, ¿verdad?
Exactamente, porque además, de todas maneras, cuando tomamos algo habitualmente no lo hacemos para curarnos, sino para quitar los síntomas que aparecen. Y eso no soluciona el problema. Quitar síntomas, al final volverán, porque la causa primigenia sigue estando ahí. Y lo que quería hacer referencia es que el MIT, el Instituto de Massachusetts de investigación, ¿qué ha hecho esta década? Ha dicho que esta década va a ser la década de la vuelta atrás en la edad, va a ser la década del rejuvenecimiento. Y cuando el MIT habla de algo es que realmente lo tiene muy seguro. Y esto es incipiente, digamos que es como el coche de Pedro Picapiedra, pero llegaremos a tener un Ferrari. Es decir, fíjate. En pocos años pasará eso a todo el que quiera.
Claro. O sea, creo que hablábamos a micrófono cerrado de alguna sentencia de Hipócrates. Creo recordar que decía, de nada sirve hablarle a alguien de cómo quitar su mal si él no está dispuesto a trabajar por ello y a reconocerlo, ¿no? Entonces, esto es pieza fundamental en lo que estamos hablando.
Exactamente, porque realmente hay gente que no quiere, porque dice, va, ¿para qué tanta vida? ¿Para qué tan larga? Porque realmente nosotros solo tenemos la idea de que vamos a estar siempre como estamos hasta ahora, hasta cierta edad medio bien, y a partir de la cincuentena más o menos, un deterioro progresivo que es cada vez más acelerado y cada vez más agresivo. Pues a los 60 envejeces más lento, a los 70 mucho más rápido, digamos a los 80 hay un deterioro casi, y a los 90 diario.
De hecho, yo creo que al nivel de la población, del común de los mortales que andamos por ahí, por la calle, cuando le preguntas a una edad, hola, ¿qué tal estás? Bueno, bien, ya sabes, empastillado. Y esta es una frase que yo le he oído ya muchas veces. Caramba, vaya sentencia, ¿no?
Pues por eso, porque la gente se agota de, para estar sin dolores, está todo el tiempo tomando algo que está controlando el envejecimiento, pues para estar sin, yo qué sé, sin su tensión alta, mantener todos los días su pastilla de un regulador de la tensión. Lo que nosotros buscamos y que ya busca mucha gente, hay científicos, pero de altísimo nivel, que están estudiando el envejecimiento, porque en la naturaleza se ha visto que hay seres que viven muchísimos años. Por ejemplo, una almeja puede vivir 200 años. Hay seres de esos que están en mares profundísimos a kilómetros, que hay peces que no han visto nunca la luz, que a veces viven 800 años, ballenas que viven 200 años, tortugas,
o sea, si
árboles,
mil. Claro, si la vida es posible en estos seres vivos, pues también tiene que por qué ser posible. Una vez,
hombre, los humanos también, ¿no? En algunas regiones de China, por ejemplo, alcanzan también edades, ¿no? En algunas montañas de muchísimos años siguen trabajando.
Claro.
Exacto.
De todos modos, me gustaría hacer un paréntesis en este sentido, porque en cierta ocasión, hace igual 3 o 4 años, hablamos de una tendencia en la investigación a no morirse. Entonces, esto a nosotros personalmente no nos gustó el planteamiento. Pero salió en la prensa y tal. Hombre, no morirse, no nos morimos nadie. Era la pregunta que nos hacíamos. No morirme yo, pero mis hijos sí.
Ya, hombre, yo creo que en estos momentos se está enfocando. Estamos en un momento muy primigenio. Se está enfocando para intentar buscar el rejuvenecimiento para mantener la salud. Cada uno lo elegirá. Yo prefiero no hacer nada y seguir envejeciendo y venir con las patologías y demás. hay gente, gente ya muy conocida mundialmente como Robert De Grey, que él apuesta por la inmortalidad. O sea, es decir, hay pero científicos muy reconocidos y dentro, si indagamos un poco por internet o yo qué sé, en YouTube, en cualquiera de este tipo de medios, lógicamente vemos que hay mucha gente que ha hecho muchas cosas. Hay un millonario, por ejemplo, que tiene una edad biológica que se decía que de 10 años, que se ha gastado más de 1 millón de euros, un hombre que vendió una empresa de estas de pago por internet y que está enfocado totalmente a rejuvenecer totalmente porque quiere vivir mucho tiempo. Hay gente que quiere vivir eternamente y hay gente, sobre todo que hablas con alguien por la calle y dice, oye, mira, a mí déjate de rollos, que esto es un aburrimiento, ya me quiero marchar.
Ya. Claro, luego el debate también podría ir más allá, ¿no? Porque es vivir eternamente en este cuerpo, en esta dimensión, o hay gente que creerá, ¿no?, que cuando te mueres de esta del cuerpo físico sigue también.
Claro. Bueno, y
¿qué inmortalidad quieres?
Exactamente, no. Yo hablo siempre de lo que la gente dice. Entonces, no estoy hablando ni a nivel personal. Yo lo que quiero es mantener la salud hasta el final. Eso es lo que yo quiero personalmente.
Que trae enfermedades, ¿no?
Exactamente.
O las acelera o las facilita.
Exactamente, no. Es que en realidad la causa primordial de una enfermedad es la edad. O sea, tú tienes muchas más probabilidades de tener un cáncer a los 70 que a los 20. Claro. O sea, pero miles de veces más. Claro. Entonces, ese es el problema. Yo, cuando tienes 70 años, vas a vivir agobiado. Pues si vas a vivir 90, 100 o lo que sea, pues vivir tranquilo.
Claro. Eso de hecho, la fórmula en la que nos están vendiendo es, a partir de los 50 años conviene hacerse no sé qué, conviene hacerse no sé cuántos, a partir de los 60, entonces hay que mirarse. Es decir, estamos dando por sentado que a partir de esa edad ya tenemos que tener deterioro.
Claro.
La pregunta es, ¿podemos evitar eso?
Claro, es que en realidad tenemos deterioro. Si tú no haces nada, el envejecimiento te lleva al deterioro. Y de ahí que tú pases, cuando te jubilas, de ir a trabajar todas las mañanas a tener toda la semana entera de médicos. Uh-huh. El lunes al neurólogo, el martes yo que sé, al dentista porque ya se me ha caído el puente.
Sí, sí.
El miércoles al, no sé, al urólogo.
Sí, sí.
Y es así, entonces, al final, ¿qué dices? ¿Has cambiado una rutina por otra? Lo que se busca es que se disfrute de la vida, y al hombre lo tienen hasta la jubilación porque digamos que es su época de explotación, ¿no? Digamos que de la que puede rendir, y a partir de ahí también es porque no está bien, o sea, no puede trabajar con 80.
Claro, esto nos puede llevar a un camino de hablar, de entrar en cuestiones de política.
Exacto,
de
bueno, no, ahí no
y
vamos
de mantenimiento
a entrar.
Donde no vamos a entrar.
Exactamente, eso
pero
nada.
Entonces, oye, Carlota, ¿cuándo tenemos que empezar a pensar en esto?
Bueno,
yo supongo que desde el principio, ¿no?
Yo creo que sí. Tienes que pensar si tú quieres estar sano. Claro. Mientras estés sano no te das cuenta, pero hay una serie de cosas que se pueden hacer para frenar que eso ocurra. Yo creo que desde muy joven, de la misma manera que las mujeres ya tienen conciencia que quieren tener una piel de 30 cuando tienen 70, pues lo que realmente es lo mismo. Yo quiero tener unas articulaciones de 30 cuando tengo 70. En realidad, la población, sobre todo femenina, ya está enfocada en el mantenimiento del cuerpo y la piel y una serie de cosas, ya está, digamos, educada.
Sí.
Y ahora, pues no sé si qué cantidad de gente, o digamos, yo creo que la población en general entrará a que yo lo que quiero es estar bien de salud, porque la piel se va a poner dura, tirante, con colágeno y elastina, si tú haces una serie de pautas que te van a llevar al rejuvenecimiento general.
Claro.
La piel rejuvenece también, lógicamente.
Claro. ¿Cuándo, o sea, qué cosas tenemos que tener en cuenta así, de primero? Lo primero que recomendarías tú a todos los que nos están escuchando. A ver, hay que hacer esto. Nosotros tenemos un eslogan en el programa, cuando hablamos de salud, una como cosa muy importante, el buen rollo. Pero bueno, antes de eso tenía que decirlo.
Hombre, la actitud, ¿no? También está demostrado que el estado anímico influye mucho en la salud.
Exacto. Y hablamos fuera de micrófono también antes diciendo que los sentimientos de uno, la emoción es la que al final va a enfermar.
Claro.
Pero teniendo en cuenta, imaginando que la emoción fuera neutra, también se produce un envejecimiento paulatino, aunque uno viva en la mejor de las condiciones psicológicas, espirituales, emocionales, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué se ha demostrado ya a día de hoy, demostradísimo, que se puede hacer para rejuvenecer? Y que creo que también mucha gente lo sabe. Para ello, luego ya entraremos a moléculas o a lo que queráis. Súper importante, hacer ejercicio. Pero el ejercicio, que lo sabe todo el mundo, eso rejuvenece. O sea, si tú utilizas un parámetro como es el telómero de, digamos, de tu edad biológica, tú te das cuenta que si haces ejercicio, digamos, mantenido, no excesivamente agresivo y demás, que ya hablaremos también de eso, lo que se produce es un alargamiento telomérico. Y en realidad el telómero es, digamos, un cordón que según su longitud te va a dar tu edad biológica. ¿Se puede en estos momentos medir tu edad biológica por ese cordón, que es uno de los métodos? Pues tú, al hacer ejercicio, lo que haces es alargar ese telómero por una serie de también circunstancias y caminos que podíamos hablar, pero que...
Tendremos que hablar, porque yo te iba a preguntar si los telómeros, que lo he oído muchas veces, pero hay una fórmula de conocer cuál es la longitud de
claro, hay un análisis, tú sí, te haces análisis.
Tu edad biológica.
Exacto.
Ya. Se saca, ¿no?
Exacto, por ejemplo, te miden el telómetro, ¿saben? Tú, Coldo, por ejemplo, tienes 65 y entonces te hacen un análisis biológico y de repente te das cuenta que tus telómeros tienen 50. ¿Qué significa? Que tu edad biológica es menor que tu carné de identidad, tu edad cronológica. Ya. ¿Qué es lo que tenemos que buscar?
Y de momento un chute ya de alegría.
Claro, ya te rejuvenece.
Ya se me ha alargado un poco el telómero. Está bien. Exactamente. Que nadie piense mal. ¿Eh?
Ay, Dios mío, todo el mundo lo había pensado ya. Bien. Sí, vecino, cuando, pero otra cosa también que sé que, digamos, que la quería decir. Otra cosa que también rejuvenece y que todo el mundo, o mucha gente también ya sabe, que es el ayuno intermitente. Eso rejuvenece. También se ha demostrado que un individuo que ayuna intermitentemente, o la meditación, por ejemplo, que en realidad es la tranquilidad. Para el que no está acostumbrado a la meditación, vamos a decir que un estado de tranquilidad y de vivir el momento, eso también alarga el telómero.
Con 5 minutos callado y...
Exactamente, callado. Intentando pensar, yo qué sé, ay, en ese momento tu respiración, concentrarte en tu respiración, eso también se ha demostrado. O sea, que son cosas muy sencillas, son gratis.
Me está llegando una onda mental,
una frecuencia
en el que estará diciendo alguien o muchos, claro, y la hipoteca sin pagar y yo voy a tener el equilibrio como para hacer eso. O mañana en el trabajo que he oído que la empresa va mal y que no sabe que van a despedir o no sé cuántas cosas.
Es que así es.
Claro, entonces, es que así es. Pero vamos a ver. Hay que se puede aprender a manejar todo esto.
Claro,
¿no?
Es que lo que no puedes pedir es, por ejemplo, una hipoteca que no puedas pagar.
Claro.
O, por ejemplo, es verdad que hay imprevistos o, digamos, imponderables que tú pierdas tu trabajo, es cierto. Pero aún así, depende cómo lo enfoques, vamos a decir. Igual, hay catástrofes como la de que pierdes el trabajo, ¿cómo vas a pagar la hipoteca? Pero haciendo esas salvedades que no nos corresponde, yo creo, en este programa valorar, el hecho de tú estar tranquilo en la medida de lo posible o yo qué sé, o no meterte en charcos que igual te podrían generar problemas,
claro,
pues eso te permite...
Sin que suene mal, a ver, cada uno somos responsables de gestionar nuestro miedo.
Exactamente.
Entonces, si cada día vas sumando ese globo de miedo y es más grande, claro, ahí ya lo de las emociones va a ser más complicado.
Un acortador del telómero bestial es el miedo. Y si os fijáis...
Un enfermador, ¿no? Muy
un importante. Enfermador, y si fijáis, nos utilizan con el miedo. No, todo el mundo que te quiere, pero todo el mundo... yo qué sé, desde la amenaza de tu pareja, desde la amenaza de cualquier cosa, desde va a llegar el lobo. Y eso siempre, y eso enferma, y enferma muchísimo.
Y siempre hay un fantasma,
el riñón.
Además.
Sí, ¿no? Sí. Carlota, claro.
Yo creo que el 90% de la población, merced a los medios de comunicación, que somos muy responsables en esto, estamos inyectando miedo en la sociedad. Ahora es el cambio climático, hace poco fue la pandemia, mañana es la guerra de Ucrania, ahora ha salido la guerra de no sé dónde. O sea, el miedo. La gente sale a la calle con miedo.
Sí, y la gente mayor tiene mucho miedo.
Claro.
Porque, claro, piensan que se van a morir y muchas cosas. Y eso ya eso es un generador de enfermedad. Y luego hablaremos en otro momento, en otro programa, lo que sea, hablaremos de la asociación de las emociones y la patología que generan. Como, por ejemplo, pues yo qué sé, el miedo genera disfunciones en el riñón, la ira en el hígado. Pero eso ya hablaremos, o el resentimiento hace tumores. Claro. Entonces, todo eso, si hubiéramos curado el resentimiento, el tumor no estaría hoy.
Mira,
por eso.
Un caso que Coldo y yo conocemos porque era de una persona cercana que, bueno, murió de cáncer de hígado, era madre de un amigo y siempre le decía a su marido, me tienes hasta el higadillo.
Pues ya ves.
Sí, sí.
Sí, ya sí. Ves, ella misma se diseñó.
Qué curiosidad, la, ¿no?
Sí,
¿o
sí,
qué
sí.
Casualidad?
Inconsciente, ¿no? Inconscientemente.
Hay frases de los
casualidad
viejos.
Casualidad no existen, las causalidades
claro,
sí.
Exacto. Claro. Hay frases de los viejos que conviene tener en cuenta. Cuando estabas hablando antes de estos imponderables que ocurren en la vida, yo me acuerdo una frase de un aldeano de Munguía que me decía a mí: Coldo, nunca pasa nada. Es una forma de pensar. Y de, aunque hayan ocurrido cosas, siempre son ciclos. Se va a superar, va a pasar. Va a haber otro abordaje. Exacto. Y el aldeano lo decía así: Coldo, nunca pasa nada. Y, joder, qué importante
había,
es tener
había un
esto,
chiste,
¿no?
Un chiste también, ¿no? Que decía: joder, ¿cómo te conservas tan joven? Le dice: yo por no discutir con nadie. Venga, hombre, eso no podrá ser. Pues no será.
Sí, claro. Sí. Eso está bien.
Exactamente. Pues sí, porque la discusión... Bueno, indica sí. es gastar el tiempo, yo creo.
Ahora discutimos mucho y debatimos y hablamos
sí.
poco.
Sí, ¿no? Exactamente, debíamos de debatir.
Antes de cerrar de este momento, que seguiremos hablando de esto, pero hay una cosa, las discusiones. Me interesa muchísimo lo negativo de las discusiones. Pero hay otro comportamiento que a ver qué opinas, Carlota. Es la gente que busca... El conflicto, ¿eh? No sé, que está pensando, fíjate aquella lo que es, cómo está haciendo, que no sé cuánto y tal, o fíjate este no, otro.
Eso
y tal.
Es producto del miedo también, entre
exactamente.
Otras cosas.
¿Creéis que es del producto del miedo? O sea,
no,
gente
es
que se mete ella misma en enredos que no le reportan nada bien, pero que sufren por eso.
No, porque realmente no están bien en su piel. O sea, realmente alguien que se mete en esos charcos y criticas a los demás, en realidad cuando tú criticas a alguien te estás mostrando tú a ti mismo, no estás hablando del otro.
Ya.
En realidad, además, y lo terrible, quien sufre es el que criticó, en el que critica.
Sí,
el
sí.
criticado no se entera. Es una maravilla, ¿me entiendes?
Sí, sí.
Porque en realidad la crítica no vale para nada. Porque el que enferma es que critica. Además, hay enfermedades físicas ligadas a este tipo de comportamiento, como son las enfermedades crónicas, dolorosas, artrosis o tal. Ese tipo de enfermedades están ligadas a la crítica. Y la crítica es un malestar de uno. O sea, eso es el no quererse o el no aceptarse o como la envidia, te gusta el otro. Es que en realidad, yo se lo decía a mis hijos alguna vez que les hicieron alguna cosa en el colegio, tal. Digo, pero te das cuenta que eso es un síntoma. La envidia es una loa. Quien te envidia te adora porque te considera superior.
Claro,
es que lo tienes que ver así.
Claro,
visto
claro.
así, ni te afecta.
Claro,
al contrario,
sí.
eres su Dios.
Fíjate.
Que es así, pero es que hay que ver las cosas así para no enfermar. No ¿qué? Te tiene que importar nada.
Claro. Fíjate, le escuché un día decir, porque hizo una ponencia a Guillermo Basauri, que ya le conocemos, ¿verdad?
Sí, claro.
Entonces, que hizo sobre el acoso escolar, en el que acosa, sufre tanto como el acosado.
Claro.
Decía él.
Más, incluso.
Sí, esto es.
Más, porque el acosado es puntual. Vamos a decir, en general. Se le acosa en un momento dado y probablemente se va y se va. Pero el acosador está constantemente con ese sentimiento.
Claro.
De ahí que la enfermedad surge de uno mismo. Todo lo que son críticas, resentimientos, miedos, lo sufre el que los tiene. El de enfrente, si realmente lo gestiona bien, no le debe preocuparle nada. Y si lo enfoca bien, como yo he dicho, alguien que te critica, en realidad te adora.
Ya,
en realidad te considera superior.
Bueno.
¿Por qué no lo leemos así todos?
Ya. Habría que mirarlo así y aprender además a interiorizar eso y
claro.
tenerlo como pegado en la nevera. ¿Eh?
Claro.
En nuestra nevera personal
claro.
con la que estamos. Todo esto no debo
claro.
hacer.
Y es el inicio de la curación. De hecho, uno cura siempre de dentro a fuera, de arriba a abajo y en orden inverso al tiempo. Eso había un hombre famosísimo americano que tiene esos tres postulados y en este caso sería uno cura de dentro a fuera. El sentimiento que tiene horrible lo que hace es se manifiesta en un sarpullido o se manifiesta en un cáncer. Pero es que la que tiene un cáncer o el que tiene un cáncer está curando de su resentimiento. Por eso si lo gestiona bien curará totalmente. Porque le da la oportunidad, digamos, la naturaleza, su propia naturaleza de cambiar el comportamiento X, de dejar de sufrir por el motivo que fuere. Porque en realidad, pues yo qué sé, incluso si alguien murió, pues hay que aceptar que alguien murió, se fue y hay otra situación. Entonces, igual ese tipo de enfermedades te enseña a que tienes que aceptar.
Claro, por eso es tan importante la visión holística, ¿no? Claro. De todo esto, exacto. Porque desde los tratamientos, claro, hasta los buenos pensamientos, todo te va a ayudar, exacto, a sanar.
Claro. Exacto, porque somos un entero.
Claro, pero fijaros, este hilo que habéis sacado lo cojo yo ahora porque había que echar mano de la filosofía y el tratamiento de un médico muy famoso, sí, muy importante, pero que ha sido defenestrado, por decirlo, el doctor Hammer.
Así, ah, guay, Dios mío.
Este fue defenestrado cuando esto.
Sí, o sea, por el origen de las emociones.
Claro,
sí, la historia de Hammer es para contarla.
Es oncólogo, que es un hombre que hizo un. Voy a recordarlo rápidamente, igual cometo alguna improcedencia, ¿no? Pero digo, sí, creo que hizo sobre 3.000 pacientes de cáncer. Un estudio diciendo cuántos habían tenido conflictos personales y el 98%, claro, tenía conflictos personales, claro, es, claro, lo que le indujo a decir origen del cáncer, muy importante, emocional, los conflictos personales,
porque él entra a ese mundo porque le pasa personalmente, si te acuerdas, mm, cuando él está en un barco no sé si es en Cerdeña, mm, o algo así, mm, de repente un tiro al aire del que era el heredero de la corona italiana, mm, Amadeo Saboya, o sea, este pega un tiro y mata al hijo de Hammer, ya, que era un médico que estaba, sí, en el barco al lado, sí, con, sí, sus hijos, y casualidades de la vida. Y de ahí al año él hace, me parece que es un tumor de testículos, tampoco estoy, sí, sí, seguro, sí, 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 testículos, sí, crocea, sí, sí, y hace un tumor de mama, creo,
su
de
mujer,
útero,
sí, sí, sí,
o sea,
sí,
hace,
sí,
algo relacionado, sí, sí, con la maternidad.
Sí, 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 sí.
Y ahí empieza él a decir, Dios mío, no puede ser.
Y encima, sí, hay veces que se ve claro, perdona, cáncer de útero. Cuando falta un hijo.
Por eso.
¿No? Y que muchas
eso
más
es,
cosas que
eso
hemos hablado
es lo que
y
él, eso es lo que... Por eso tira el del hilo.
Claro.
Porque se da cuenta que tiene un cáncer hormonodependiente de gónada, bueno, sí, sí, de... ¿Cómo se llama? De sistema reproductor. Y ella y él también. Entonces dice, ¡guau! Claro. Pues claro, se le abren, sí, los ojos y él empieza con toda una teoría. Digamos, sí, que es un hombre que abre al mundo una serie de conclusiones.
Fue perseguido por eso.
Encarcelado, claro, creo, claro, incluso no se le va a encarcelar. Bueno, tremendo, fue tremendo lo de ese hombre. Que bien, dentro de 20 años igual se le hace un monumento,
seguro,
pero ya sabes que...
Seguro,
hay muchos en,
seguro,
la lista. René Quintón, el del agua de mar.
Ah, guau, wow, René Quintón.
Sí. Otto Warburg por el descubrimiento del cáncer en 1931.
Exactamente, sí, impresionante. O sea, Quintón, impresionante también, ya, para hablar de Quintón.
Hablamos mucho de él, pero también sería muy interesante que un día también desde tu visión,
sí,
más...
Pues, bueno, para curar, claro, para curar.
Una es pasada.
Que, sí, hacemos, sí, sí, un corolario antes de terminar diciendo, o sea, que evidentemente todas estas cosas son las que nos enferman.
Claro.
Y tú has hecho antes una relación muy rápida, hígado, riñones, páncreas, sistema linfático,
todo
eso, ¿verdad?
Todo.
Incluso la visión, la piel y hasta la boca.
Claro, todo, incluso en la boca.
Sí.
Hay un, cada muela tiene una representación de qué significa, desde la casa, la paternidad, la autoridad. O sea, hay un estudio entero de todo eso. Lo que pasa es que estos son todo, digamos, que todavía no los conoce el público en general, pero son inicios de terapias, de estudios, tal, que probablemente, pues en unos años sean tremendamente populares porque son muy exitosas muchas,
pero
ellas,
que tú conoces,
muy
que
y yo
tú
conozco porque
mucho,
a mí me encanta todo esto,
sí,
y entonces, y lo he visto en mis propias carnes, en la gente de muchos pacientes, cómo se produce la mejoría con cosas sencillas y haciéndoles ver que esa es la causa de la enfermedad y
hablaremos,
uno mismo es el auto... lo mejor que funciona es la autocuración. Solo necesitas un pequeño empujón.
Ella es Carlota Olaizola. Este es el espacio donde hablamos de cosas de salud. Y continuaremos porque has abierto un abanico que yo ya estoy excitado esperando al próximo programa. Carlota, muchas gracias.
Gracias a vosotros, Iñaki Colo.
Hasta la próxima.
Un abrazo.
Agur.